ahora sí vamos a saludar a nuestro entrevistado y nos está acompañando en el piso Nicolás Matiu, precandidato a intendente por la ciudad de Paraná, por la lista del oficialismo, con bueno, hablamos fuera de micrófono, ¿no? 35 años, joven para, bueno, por lo menos para mí, hablando un poco sobre las pretensiones de quienes, de esta nueva camada y de quienes transitan por esta etapa de la vida y tienen la pretensión también de ir sembrando otras bases, de gestionar y de animarse a hacer una propuesta para ocupar este lugar. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido.
¿Cómo estás, Fabo? Gracias a todo el equipo por la invitación a la radio.
Bueno, ¿la pasaste bien? ¿Te gustó el café, las masitas? ¿Viste cómo te todo recepcionamos a vos, a todo el equipo?
Un lujo,
cuando la verdad. Exacto. Después ves si la entrevista te gusta o no, pero tenés que contar todo cómo te esperamos.
El recibimiento de 10.
Bueno, mejor así. Bueno, ¿cómo estás transitando esta etapa? La verdad que es cuenta regresiva pensando en las PASO y también pienso en cómo vivís vos esta experiencia a instancias del paso que decidiste dar y de ser una propuesta y de presentarte como precandidato.
Sí, fuera del estudio le contaba a Martín que son 3 semanas. Exacto. Si uno tiene en cuenta que el 10 de agosto ya arranca la veda, son 3 semanas de campaña las que nos quedan. Y la verdad que muy motivado, contento del recorrido que estamos haciendo. Contarte cómo nace la propuesta. Nosotros participamos dentro del peronismo, con la autocrítica de que el peronismo nunca ha sido muy generoso de abrir los espacios para la juventud, y ahí fue que decidimos participar. Uno analiza en el peronismo de Paraná sectores tradicionales que han venido conduciendo el partido, que han aportado con aciertos, errores, pero que hoy siguen protagonizando y que es necesario dar la discusión en la interna de nuestra lista. Una lista que, como yo te decía, tengo 35 años, la vicintendenta Fernanda Romero Carranza tiene 30, una lista de concejales que, salvo algunos casos particulares, la mayoría son entre 30 y 40 años, con distintos recorridos: dirigentes deportivos, gremiales, personal de salud, funcionarios universitarios, presidentes de comisiones vecinales, de asociaciones civiles, todos con un recorrido, pero que nunca han tenido la oportunidad de protagonizar. Y es desde ahí donde nace nuestra propuesta, decir, bueno, queremos ganar nuestro lugar, queremos darnos a conocer, queremos decir qué pensamos, qué problemas vemos de la ciudad y cómo lo resolveríamos. Creo que eso es importante en esta etapa, poner sobre la mesa. Y también poder decir cada uno de nosotros, cuando tuvo la oportunidad de hacer algo, qué fue lo que hizo en el lugar que tuvo. Eso creo que son los temas que hoy hay que poner sobre la mesa, no entrar en la chicana política, en la pelea, sino dar la discusión analizando los problemas de Paraná y qué manera se pueden resolver.
¿Y de qué manera afrontarías vos el gobierno en la ciudad de Paraná, pensando también en la conformación de un equipo, sobre qué bases, qué proyectas, qué ciudad proyectas vos?
Bueno, Para contarte la producción del proyecto, me gustaría contarte de la ciudad que también vemos, de la cual partimos. Hoy la ciudad de la cual partimos, el diagnóstico que nosotros hacemos, es una ciudad ordenada, una ciudad que tiene los servicios en marcha, una ciudad que tiene obra pública, que tiene como desafío resolver problemas en los servicios. Creo que el más importante, sin duda, es el servicio de transporte urbano, que no ha sido un problema de esta gestión, sino que ha sido del anterior, y en sí es un problema estructural de...
Sí, ya parece servicio. Crónico el problema, ¿no?
Parece crónico, y no solo en Paraná, sino que en el interior del país, en varias ciudades, existe el problema. Pero hay que abordarlo de una manera diferente. Nosotros entendemos que la manera diferente de abordar este problema es con una participación público-privada dentro del servicio. Digo, la municipalidad es responsable de garantizar un buen servicio colectivo. Hoy ese servicio de colectivo bueno, eficiente, no existe. Al ser vos responsable... con la regulación está claro que hay un contrato y que la regulación no alcanza para que el servicio sea eficiente. Lo que nosotros proponemos es participar más activamente con líneas público-privadas de lo que es el servicio, y que también esta discusión hay que darle y es importante que lo hablemos. En todo el país las empresas de transporte funcionan de una manera cartelizada. Digo, cuando se vence el contrato, seguramente en Paraná se presenten las mismas empresas, porque donde está una empresa, otra no se mete,
sí. Y se van... En este caso es una sola la que siempre se presenta.
Van dividiendo las zonas del país. Entonces, si uno no mete un actor dentro del servicio que plantee una especie de competencia, que haga entender al privado que si no cumple con el contrato, con los recorridos, con las frecuencias, uno tiene otra herramienta para poder brindar el servicio, quedas atado a las condiciones del privado, más allá de que uno multe, que uno exija, que uno controle. Entonces, lo que nosotros proponemos es esto, que el Estado Municipal participe activamente con líneas público-privadas del servicio, y que de esa manera ya existen muchísimos...
¿Y tenés medidos o ejemplos de lugares en donde la participación del Estado fue positiva, en el sentido de viable?
Sí, hay ciudades del país que lo han implementado.
Por Rosario tiene algunas líneas y es una complicación para el intendente.
Bueno, eso iba a decir, Rosario es una de las ciudades que tiene líneas públicas. Hoy uno de los casos o de los temas que se plantean es el costo que tiene para el Estado Municipal una línea pública. Pero nosotros con el equipo técnico sacamos esta cuenta. Hoy está el Estado Nacional subsidiando por distancia recorrida.
Sí.
Está el Estado Nacional subsidiando por pasaje de SUBE
cada vez que pasa el plástico.
Está el Estado Municipal pagando o subsidiando el BEU. Aparte lo que le cobran al usuario, es un recurso del público y también de los usuarios, y aún así el servicio...
Es que hay amplísima participación, inevitablemente, del Estado, porque, debe subsidiar el transporte público, pero tenés esa cuestión en donde, encarando toda la inversión, haciéndose cargo del funcionamiento, ahí es donde está más opinada la cuestión respecto de si lo podría o no hacer, que es lo que vos nos contás que están conversando con tus equipos.
A ver, hoy en el contrato que está vigente no está prevista una participación pública. Eso es imposible. Sí, lo que hay que renegociar son las condiciones de este contrato, que vence el 8 de diciembre del 2025, que hay unas cláusulas de rescisión y que hay que ver si vale la pena entrar en esas cláusulas, que habla de una indemnización millonaria para la empresa, que el Estado Municipal absorba la totalidad de los empleados que hoy brindan el servicio.
Claro.
Son condiciones que en el caso de una rescisión tiene un costo altísimo para el municipio. Pero de igual manera...
Y después hacerlo andar.
Después encima hacerlo andar e incorporar los colectivos. No es una inversión menor, pero nosotros creemos y estamos convencidos que la única manera que el servicio funcione...
Mi planteo no es el no hacerlo, no se puede, sino en no... Que a veces que nos quede en un concepto de panfleteo de campaña, lo podemos hacer o estaticemos, esa cosa... vos lo sabés, un poco lo decía, es medio imposible / inviable.
No, está claro que no es una propuesta de campaña ni con el fin de decir nosotros planteamos algo distinto, sino que es algo que en alguna ciudad ya se ha planteado, que lo entendemos analizando la situación del transporte a nivel nacional, de cómo funcionan las empresas, de cuál ha sido la realidad en Paraná. Creemos que el Estado Municipal, al ser responsable del servicio, la manera que tiene de mejorarlo es participar activamente.
¿Cómo te llevas con los otros candidatos? El otro día contaba al aire acá en Modo, la entrega de viviendas, cuando vino Massa, el ministro candidato, conversaron con Rosario Romero y con Gustavo Guzmán. O sea, tres de los cinco, ¿no? Del PJ.
Somos cinco, estabas nombrando a Rosario Romero, Gustavo Guzmán, Sergio Paz y Tania Ceval.
Sí. Rosario Romero, Gustavo Guzmán y Nicolás Mathieu conversaron.
Nosotros tenemos claro que nosotros debemos brindarle a la sociedad un paso amigable. Esto que te decía hace un rato, no entrar en la chicana política, no entrar en la pelea, creo que eso no, de ninguna manera lo planteo uh-huh. como constructivo, sino que dentro del frente poder plantear posturas políticas, qué pensamos distintos temas, cómo lo resolveríamos, pero sin duda que tenemos claro que el 13 de agosto a la noche o el 14 tenemos que trabajar todos juntos, acompañando a quien triunfe en esas pasos, para que el 22 de octubre encuentre el peronismo unido. En eso, de nuestra parte, no hay especulación y lo tenemos muy claro que ese es el camino.
Cuando te presentás ante la ciudadanía, te presentás acompañando, en este caso, la candidatura a gobernador del actual intendente de la ciudad de Paraná, Dámbal. ¿Qué lectura haces vos de lo que ha sido la gestión, en este caso, en el municipio? ¿Y qué crees que vos podés potenciar en el caso de ser elegido para continuar, tal vez, en este caso?
Bueno, nosotros el diagnóstico que hacemos de esta gestión, como le decía, una ciudad ordenada, los servicios en marcha, obra pública en marcha, con obras importantes tanto nacionales, provinciales y municipales. Sí, creo que hoy una de las mayores demandas de las cosas que faltaron, acá hay que hacer un poco de historia reciente de dónde venimos. Venimos de una gestión cuando arrancamos que había pasado 14 días sin juntar la basura, que entre las PASO del 2019 y las elecciones generales había entrado muchísimo personal en el municipio, que le tocaba a la nueva gestión tener que decirle que ese contrato no había sido dado con el presupuesto correspondiente y que tenía que caerse. Y una situación complicada y que encima, a los días de marzo, tres meses de gestión, estábamos arrancando la pandemia con lo que eso significó y la verdad que para la cual no estábamos preparados porque era una situación que no se podía planificar. Digo, no había una fecha de inicio y de cierre de la pandemia, sino que era una situación que se iba evaluando en base a la situación sanitaria de casos. Entonces, viniendo desde ahí, desde esa historia reciente, uno entiende que la gestión ha sido muy buena. Como te decía, hay obra pública en marcha, los servicios funcionan. Siempre hay cosas que faltan. Nosotros lo que observamos que falta es que la política de obra pública, que mejora la infraestructura, que genera empleo, que dinamiza la economía, llegue a los barrios de la ciudad. Hoy es una demanda que nosotros vemos en los barrios, que nos dicen, pareciera que la obra pública se centralizó en alguna zona de la ciudad. No. Nosotros creemos que se arrancó un programa de obra pública, se comenzó un programa de obra pública y que falta, digo, por una cuestión de tiempo, lo que falta es continuar un proceso que permita que eso llegue a todos los puntos de la ciudad. Y en eso queremos trabajar, queremos ser parte. Otro de los procesos que yo entiendo que falta una gestión más para completarlo es el proceso del agua potable. Hoy nosotros vamos a los barrios y hay barrios de la ciudad donde, capaz que no en esta época, pero en verano sí, abren la canilla, el agua no sale. Pero a mí lo que me gusta contar, y esto lo conozco más de cerca porque ahora estoy en el ENOSA, que es el organismo nacional que financia las obras de agua y de cloacas. Las obras que se han hecho son obras estructurales importantísimas. Cuando hubo esa bajante histórica del río, que el río quedó con pocos centímetros de altura.
Seco prácticamente.
Casi seco. Se adecuó la toma para que no haya inconvenientes en la toma del agua desde el río. Ese es el primer paso de la potabilización. El segundo paso es la potabilización en sí. Digo, la planta Echeverría se está duplicando. Vamos a tener, cuando esa obra termine, el doble de agua potable para poder distribuir. Y el tercer paso, simplificándolo, es la distribución. Digo, ¿cómo llega esa agua potable a cada uno de los domicilios?
Esa es la pata.
Esa es la pata.
A laburar.
Es la que hay que laburar, la que lleva muchísimo tiempo, la que es una inversión muy grande. Paraná, en el casco céntrico, sigue con caños de hierro fundido, que el caño de hierro fundido, de a poco se va formando ese sarro, el agua que circula es menor y las familias son las mismas o más. Sí. Y hay barrios de la ciudad donde han quedado un caño y cada vez más familias que se conectan al mismo caño. Digo, uno entiende que en esta faceta de la distribución del agua es donde hay que seguir trabajando. Es un proceso que se comenzó, digo, ya ha habido recambio de cañerías, ha habido obras en válvulas inteligentes, pero es un proceso que tiene que continuar. Y en eso creo que es importante que la dirigencia política en su totalidad, sin importar el partido, entienda que hay procesos que exceden una gestión y que cada cuatro años nos podemos estar empezando de vuelta, más que nada con un servicio tan esencial como es el agua, y que lo que se ha hecho es estructural, pero que necesita ser continuado.
Y esto que vos marcás también, ¿no? Y ser consciente de que hay obras estructurales donde indefectiblemente como intendente necesitas establecer contactos con provincia y nación, que son claves también. Venimos marcando que hay obras donde no hay margen para que un municipio las pueda ejecutar, pero que son vitales para la calidad de vida de la población. En ese sentido también, ¿no? ¿Cómo establecer una red que a vos te posibilite también llegar a los lugares a los que tenés que llegar en provincia y nación como para lograr ese financiamiento? Que también forma parte de estrategias políticas.
Sin duda. Y de
gestionar desde ese lugar.
Sin duda. A ver, en la obra pública hay una parte importante que son los equipos técnicos, quienes elaboran los proyectos ejecutivos, que eso es la base, pero también está la gestión política del financiamiento.
Eso.
Porque vos podés tener el proyecto armado, hermoso, perfecto, pero si después no está la gestión política de los recursos para que ese recurso llegue a la ciudad, tampoco lo vas a poder llevar adelante. Entonces creo que hay que encontrar esa combinación de los dos factores, y que en este caso Beto pudo gestionar la circunvalación, dio una obra de millones de pesos que hubiese sido imposible hacer. El acueducto metropolitano, estamos hablando, termina siendo una obra de 6.000, 7.000 millones de pesos, imposible para un presupuesto municipal. Digo, uno tiene que ir entablando las relaciones políticas que te permitan. Y volviendo, a Florencia le contesté los temas a media. En esto del diagnóstico que nosotros hacíamos de la ciudad, que te decía de llegar con la obra pública a los barrios, también donde creo que hay que fortalecer es en un eje que nosotros llamamos el desarrollo de las personas, porque entendemos que es imposible una ciudad que se desarrolle, más allá de que uno haga obras, mejore los servicios, si las personas que viven en ella no se desarrollan. En esto del desarrollo de las personas entendemos educación, entendemos salud, entendemos trabajo, entendemos deporte, entendemos turismo. En eso sí creemos que se puede potenciar, profundizar la agenda, y es necesario en situaciones especialmente como esta, digo, de contexto económico complicado, social complicado, de un municipio más presente, acompañando a las familias que más necesitan, porque es la única manera de que podamos salir adelante.
Un municipio presente, eso te iba a decir, ¿no? Bueno, más allá de las obras estructurales y del financiamiento que uno tiene que llegar, en el día a día de ahí donde el vecino necesita una asistencia inmediata también por parte del municipio, ¿no? Digo, ¿de qué manera pensás articular todo ese trabajo? Digo, pensando en cuáles serían las primeras medidas que vos podrías tomar siendo intendente.
Bueno, primeras medidas, si uno analiza el municipio en su totalidad, creo que las primeras medidas tienen que estar orientadas al sistema de transporte, porque uno lo detecta como unos problemas que afectan a la mayor cantidad de paranaenses, porque deben ser 80.000 los usuarios que día a día lo utilizan el servicio. Pero si uno habla de lo que es el tejido social, la agenda social, creo que tiene que haber un seguimiento, una presencia más fuerte del municipio, acompañando a merenderos, comedores. Digo, hoy el municipio es la puerta a la que toca cualquier vecino ante una necesidad. Los centros de salud, hoy son los centros de salud quienes detectan un caso de violencia, un caso de desnutrición infantil, un diagnóstico precoz de una discapacidad. Digo, son esos lugares donde uno va detectando necesidades de las personas que más necesitan, y es ahí donde nosotros queremos estar presentes, queremos una municipalidad que acompañe. Y en esto queremos que se pueda hacer. Paraná tiene la particularidad que también hay presencia provincial muy fuerte por ser la capital provincial, que eso no pasa en otras ciudades. En otras ciudades es el municipio la caja de resonancia de todos los problemas, sin importar si tiene la responsabilidad o no. Acá lo que hay que articular, que se ha hecho, es un trabajo mucho más fuerte entre municipalidad y provincia para que garantice esa presencia en las zonas más necesitadas.
Perfecto.
Bueno, estamos con Nicolás Matiú, precandidato intendente por el PJ. Una o dos preguntitas formales. ¿Número de lista?
107.
107. ¿Y el nombre?
Compromiso Militante.
Bien. Y, bueno, esta...
Te cuento una anécdota del 107. Habíamos elegido el 7 por una cuestión que para el peronismo el 7 de mayo, por la fecha de Evita, es importante. Sí. Cuando vamos a reservar número estaba ocupado, se lo había reservado Martín Müller para competir por la intendencia de Gualeguay. Y entonces ahí nos dice, bueno, elijan el 107. Después quedó como que el 107 es la ambulancia, y en términos políticos la ambulancia, viste, que va juntando los heridos.
Y así la que socorre.
Bueno, pero hubo muchas listas, hay muchas listas, no sé si quedaron tantos heridos. ¿Quedaron heridos? ¿Juntaste
siempre
heridos?
Hay heridos.
Siempre hay heridos. Así que... y en estas últimas horas se supo que, bueno, va a ser, o Juan Grabó va a pegar con todas las listas. Así que vamos a encontrarlo, Aníbal Amatiu, con Massa presidente y con Juan Grabó también candidato a presidente. ¿Cuál vas a meter vos en la urna?
Bueno, sin duda que para el 13 de agosto, ya te voy a contestar tu pregunta, no me mires así.
Tenés que responderle, el voto es secreto.
Siempre lo respuestas eso.
El 13 de agosto va a ser una elección complicada, digo, el frente más para entre ellos, de 10 boletas de un metro, bueno, juntos por el cambio también. Sí. Digo, va a ser tedioso el recuento.
Sí. Por eso, más allá del chiste de quién votás y todo eso, que obviamente podés no decirlo, por eso trataba de explicitar el número, el nombre, porque va a ser complejo, a ver, 10 listas, ¿no? 5 candidatos.
Los 5 con los dos presidentes se van a hacer 10
listas. 10 listas de que, en total, de precandidatos solo del justicialismo, además para Entre Ríos, a ver, 12 de distintos largos, pero 12 de juntos, más el resto de los partidos minoritarios. Va a ser complejo, por eso la explicación también.
No, sin duda, que va a ser un escenario complejo. Ya se está adelantando que el recuento va a ser lento, y en esto tenemos que estar preparados los dirigentes políticos y la sociedad para poder entrar a un cuarto oscuro, encontrar esa totalidad de boletas y lograr identificar cuál es la boleta a la que uno quiere votar. En esto nosotros trabajamos fuertemente, más allá del número, fuertemente también en lo que es la imposición de una cara, que tal vez es lo más resonante en la boleta, lo que más uno, desde el punto de vista gráfico, lo que más fácil se identifica.
Está muy bien. Bueno, Nico, gracias por tu visita y tu paso por Modo Paraná.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno,
gracias.
Seguramente nos vamos a volver a ver. Nicolás Matiú, precandidato intendente por la lista 107 del oficialismo, compartiendo acá sus expectativas a tan solo 3 semanas de las PASO.